Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
No deja de parecerme que tiene así un aire ochentero que me agrada, el así un poco tecno, ¿verdad? Esta nueva sintonía. Yo le estoy buscando cosas buenas, pero ya sabes que a mí me molesta que me cambien de sitio la pasta de dientes. Imagínate que me cambien la sintonía. Vamos, estoy que me como los codos. Pero yo voy buscando siempre lo bueno. Y tiene así ese deje. Casi espero oír aparecer a Tino Casal de un momento a otro. La 1:07. Lo primero en este mediodía en COPE, pues hablar con Chelo Mateos. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues se confirma, Juanma, la Junta de Castilla y León ha anunciado que el próximo martes se abandona ya el nivel 1 de alerta sanitaria en Castilla y León y, en consecuencia, pasamos a una situación de riesgo controlado. ¿Y qué es esto? Bueno, pues sí, aunque se mantiene el uso obligatorio de las mascarillas, las distancias de 1.5 metros, claro, todo esto en teoría, se suprimen entonces los aforos en hostelería, comercios, actos culturales, ceremonias que volverán a la actividad. Yo no sé si nos estamos precipitando y bueno, así
es que
habrá
no
que apelar
nada,
porque
Chelo,
claro,
yo...
te dicen, vas a un restaurante y el miedo es libre, sí, vale, pero si está petado el restaurante y tengo detrás de mí en una mesa a la gente comiendo, porque claro, tú cuando comes te quitas la mascarilla y puedes estar ahí masticando y te puedes tirar una hora comiendo en ese restaurante sin la mascarilla y toses, y entonces...
No, hombre, pero toses en la sangradura, ¿no? Bueno, aprovecho para decir que la sangradura es la parte por donde se dobla el brazo. Es que la gente dice tose en el codo. Yo os invito ahora mismo a todos a que intentéis toser en el codo.
Bueno, pues
el que lo consiga, que venga y le sacamos una foto. Se
pues
tose
no.
En la sangradura.
Pues no.
Vale.
Pues no. Pues no, porque no se está haciendo así.
Ya.
Y haces así.
Hombre, también hay gente que se saca un moco y te lo deja debajo de la mesa de regalo, junto con el chicle. Claro, si a ver, hay de todo. Ya lo sé yo, ya. Es que te lo digo porque lo he visto, ¿eh? Además, en un restaurante así de cierto postín. Y es que me iban a decirle, qué pena no poder descargarme de los ojos por USB las cosas que veo.
Bueno, pues apelemos un poquito a la educación, al civismo, y cuando estemos en esos sitios, pues el mayor tiempo posible llevemos las mascarillas, no nos volvamos a pegar a estar pegaditos. Porque, claro, ahora nos venimos arriba y a ver si luego volvemos a tener...
Sí, aprovecho para pedirle a los runners, porque si digo corredores no me van a entender, a los runners, que, por favor, cuando se liberen las mucosas de una de sus fosas nasales tapando la otra y soplando con fuerza, que no lo dirijan hacia uno, que lo dirijan hacia otro lado. Yo lo agradezco mucho, ¿eh?
Sí, me parece muy bien a mí también que vayan sin mascarilla, pero procuren evitar los caminos y las zonas donde están paseando el resto de las personas. Porque a mí también me ha ocurrido que, según te cruzas con ellos, pues...
Esto es como al conducir por Roma. Dices, o te apartas tú o nos chocamos. Es lo mismo. En fin. Bueno, Chelito,
que confesados, venga.
Sí, está claro. Yo, mira, lo que pasa es que una confesión mía ahora sería muy larga. Tengo que pedir antes cita previa, porque tardo mucho. Es que soy un pecador, pero no de la pradera, sino de los otros. Que a las 2:20 te escuchamos en el informativo, Chelo, gracias.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
¿Os lo creéis o no? Al decir ahora lo de que soy un pecador, voy a estar el resto del día así medio silbando, oh pecador, ¿dónde vas errante? De verdad, ¿eh? O sea, lo tengo ya en la cabeza, o sea, lo de oh pecador, ¿dónde vas errante? Lo voy a llevar todo el día, y puede que mañana... Ay, Dios mío, está ya uno muy mal a estas alturas. A ver, que hoy 16 de septiembre, mira, vamos a felicitar a una persona muy conocida y que además es amigo nuestro, que es Cipriano, porque hoy es San Cipriano, Cipriano el García, el director de Caja Rural de Zamora. Hoy es San Cipriano obispo, también es San Cornelio Papa, también es San Juan Macías, San Abundio y compañeros, Santa Edita, de estos no conozco yo, Santa Eufemia de Calcedonia, Santa Ludmila de Bohemia, San Martín el sacerdote, San Niniano de Galloway, San Prisco de Nochera de los Paganos, San Vital de Savigny, y también recordamos a los beatos Ludovico Alemán y Víctor III Papa.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, el otro día hablando con unos compañeros decía yo que uno no es zamorano del todo hasta que no ha ido por lo menos 30 veces a Puerto de Sanabria. Y claro, me miraba y me decía, tú estás para allá. Que sí, hombre, que merece la pena. Pero no Puerto de Sanabria. Es que yo cuando viene gente de fuera y tengo que hacerles de cicerone, que es una tarea tremendamente agradable, me chifla, siempre me siento muy injusto al escoger. He habido más de una ocasión en las que he ido por la autovía hasta Benavente, que yo además llevo a la gente a Benavente, porque no es que yo haya estado empadronado allí, que lo he estado, sino porque yo creo que hay una serie de cosas en Benavente que merece la pena enseñar y que no todo en la vida va a ser muchas otras localidades. Benavente también se enseña. A ver qué pasa aquí. Entonces ya desde Benavente aprovecho y cojo la carretera nacional tirando hacia Puebla. Pero hay que detenerse, es obligatorio. Yo, si no voy con mucha prisa, lo hago casi siempre. Y tienes que parar en Santa Marta Vetera. Me dirás tú, sí, claro, por lo de la luz equinoccial. Mira, la luz equinoccial está muy bien, vamos a hablar de ella ahora, pero ¿yo sabes para qué paro? Yo paro para meterme ahí, suele estar abierto, meterme ahí en la puertica esa estrecha, tiras hacia la derecha, hacia el cementerio, y observar, quedarte un ratito observando esa portada del mediodía, lo que es la primera representación, por lo menos conocida, que dicen los expertos que hay, de Santiago Peregrino, en piedra. Es altamente recomendable. Luego, si nos ponemos a hablar de toda la comarca, pues ya ni te cuento. Pero en este caso, utilizando como excusa el hecho de que ese capitel del alma desnuda va a ser iluminado en los próximos días por el sol, si no hay nubes, a través de ese óculo, bueno, ya sabes, la luz equinoccial, pues vamos a hablar un poquito de este pueblo que a mí me encanta. Y lo vamos a hacer con Blas de Paz, que es presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera. Blas, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo he intentado hacer una presentación muy bonita, no sé si lo he conseguido, ¿eh?
Sí, es muy acertada.
Vale.
Sí, es un lugar emblemático.
He hablado de mis sentimientos, entonces, digo, si mis sentimientos no gustan, pues ¿qué se le va a hacer? Oye, vamos a ver, lo de la luz equinoccial, hay que reconocer que es una cosa tremendamente llamativa. El que no la haya visto nunca, pues bueno, tiene una oportunidad, aunque ahora, pues, oye, ya sabemos lo de los aforos y demás, ahí hay unos días concretos. Entonces, háblanos un poquito de la historia, para el que pasa ahora mismo por las autovías y no sepa de qué estamos hablando, háblanos de qué es esa luz equinoccial, háblanos de ese capitel, ahí en esa columna, en el arco del presbiterio, y vamos a hablar un poquito de esa historia, y luego, si nos da tiempo, también del Santiago Peregrino.
Vale, pues mira, el fenómeno este de la luz equinoccial es un fenómeno que se da pues en muchas de las iglesias románicas, y entre ellas pues esta que tenemos aquí en Santa Marta. Se descubrió en 1996, pero vamos, suponemos, y así atestigua algunos datos, que este es un fenómeno que se daba también en la Edad Media y que se hizo a propósito, es decir, para que se diese en esas fechas equinocciales. Entonces la luz penetra por un óculo que hay en el ábside, es un óculo abocinado, y aproximadamente sobre las 8:45 en primavera y las 9:45 horas en el equinoccio de otoño, pues comienza a iluminar un capitel que corona la columna del arco triunfal, la parte izquierda, y lo es justo a esa hora cuando ilumina totalmente ese capitel. Es un capitel especial, es el capitel más profusamente decorado de esa iglesia y representa pues un alma rodeada de una mandorla que es elevada al cielo por dos ángeles. Ya os digo que es el capitel más profusamente decorado y que este es el fenómeno de la luz que actualmente, pues por este fenómeno es por lo que es más conocida la iglesia de Santa Marta y que atrae pues eso, todos los equinoccios de primavera y de verano pues a una a una gran cantidad de personas que quieren conocer in situ, pero que a la vez, una vez que aparecen ahí, pues descubren las maravillas artísticas y las maravillas arquitectónicas que encierra este pequeño templo zamorano del siglo XI.
Y que, es una excusa, Blas, es una excusa tan buena como otra cualquiera. Lo que pasa es que aquí es un poco como la magia, ¿no? Se trata de dejarse ilusionar por el efecto. Y el efecto es espectacular, las cosas como son. Es decir, y para una persona creyente, pues tiene un montón de matices en el que se entremezcla la espiritualidad, el arte, porque eso no es casualidad. Si es una casualidad, el que hizo eso tenía que hacer la primitiva, claramente, aunque no existiera.
No, ahí no hay casualidad ninguna. He estado estudiado perfectamente para despertar, pues eso, ese sentimiento de recogimiento, ese sentimiento religioso. Y de hecho los templos románicos, la parte del ábside esta, donde está, se produce el fenómeno de la luz, por decirlo así, representaba el momento culmen de la religión, que es, por así decirlo, la resurrección. Es decir, la luz está íntimamente relacionado con la resurrección. Las iglesias románicas se dice que tienen un aspecto muy lúgubre, demasiado oscuro, pero la realidad es que tienen ese aspecto oscuro porque quieren resaltar esa parte de la iglesia, que es el ábside, cuando el sol lo ilumina. Y cuando ilumina el sol, en la época en que ilumina, pues son los equinoccios. Por eso este fenómeno de la luz pues tiene esto de mágico, y para las personas creyentes, por supuesto, pues tiene un gran componente religioso de recogimiento.
Además, Desde luego, el arquitecto que tuvo el tino, que anduvo tan agudico, como dicen en Pería de Castro, de hacer ese óculo de esa manera, para que ocurriera lo que ocurre en ese capitel, la verdad es que qué manera de chasquear los dedos bajo las narices de toda esa corriente pagana que intenta ver algo chamánico, algo taumatúrgico en todo este tipo de cosas. Es decir, no, mira, esto es espiritualidad, ¿verdad?
Sí, aquí no hay nada chamánico ni nada por el estilo. Aquí es religión. Es un templo religioso y quien ideó ese fenómeno fue una persona que tenía ideas religiosas, por supuesto. Y lo hizo en unas épocas determinadas que realmente pues hay unos fenómenos religiosos, sobre todo en la primavera, que antecede la Semana Santa.
¿Qué día tenemos que ir, Blas, para verlo bien?
Pues para verlo perfectamente se puede ver casi todos los días, pero vamos, a partir del 18, que precisamente es mañana se inaugura, porque se prepara la iglesia para este fenómeno. Entonces, a partir de mañana, del 18 hasta el día 26. El día culmen de que se produce el fenómeno, pues es justamente en el equinoccio de otoño, que es este año, el día 22.
¿Y a qué hora está abierta la iglesia para poder verlo?
Sí, la iglesia está abierta a partir de las 9 de la mañana, pues estará ininterrumpidamente abierto desde el 16 hasta el 26. Que cualquier persona se puede acercar en ese horario y encontrar la visa. Aunque la iglesia permanece abierta mucho más horas, ¿no? Porque tiene visitas guiadas.
Claro, porque ahora el sol se pone un poquito antes, ya no es como hace mes y medio, claro. Otra cosa, se han organizado, pues hay en torno a esto actividades que estáis ahí metidos los de la asociación, ¿no?
Sí, principalmente la Asociación de Amigos del Monasterio, una de las actividades principales que realiza es el concierto. Un concierto de la luz equinoccial que se lleva realizando desde el 2018 y que este año, pues tiene unos invitados muy especiales coincidiendo con el año jacobeo 2021, que es el grupo de música medieval Egeria, es uno de los músicos, es para muchos, es el mejor grupo europeo de música medieval.
Y que son cuatro mujeres, además.
Cuatro mujeres, exactamente. Tienen distintas voces de mujeres, pero son cuatro mujeres y vamos.
¿A qué hora es y dónde lo podemos ver?
Perfectamente, este es el día 19, que es el domingo. Empezará a las 10 de la mañana, justo después del fenómeno de la luz, pues inauguramos este concierto de la luz equinoccial con Egeria.
Perfecto. Blas, pues lo vamos a dejar aquí, pero tenemos una cita pendiente tú y yo para hablar del Santiago Peregrino, que eso lo podemos hacer perfectamente la próxima semana, ¿te parece?
Sí, perfectamente.
Blas de Paz, presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, muchísimas gracias por contárnoslo también, con esa pasión, y la próxima semana hablamos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Viene una muy maja, me ayuda a asearme,
hace la comida, limpia un poco,
me acompaña al médico a Zamora,
me ayuda con los papeles estos de la dependencia.
Todos los días viene alguien por aquí.
Mis hijas ya quedan más tranquilas.
De cerca, tu servicio de atención a la dependencia en Zamora y provincia. Estamos en calle Amargura 14, 980-57-2414. De cerca, tu casa, nuestros cuidados.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Cómo le gusta a Jesús Blanco esta canción, ¿eh? Seguro además que es que me la imagino sacando ahí su lado romántico, bailándole y tal. Bueno. Un día le hago un vídeo y os lo paso. Que esta canción nos lleva a hablar directamente del Teatro Principal de Zamora, que es que no dejan de sorprendernos entre unas cosas y otras. Ayer se presentó la programación, ya os dimos un pequeño avance de cómo estaban las cosas, pero queríamos, bueno, charlar. No se nos va a ocurrir empezar a decir cuáles son las actividades. Para eso te metes en la página web y te buscas la vida. Que como empecemos a leerlo todo, pues nos tiramos hasta las 3 y no es plan. José María Esbeck Martín es el director del Teatro Principal de Zamora. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Juanma?
Que hubo gente, yo creo que se llevó un susto, ¿eh?, con la campaña esa de alto el fuego.
Bueno, hemos jugado ahí con esos límites entre realidad y ficción que tanto nos gusta. Ahí
Explícala rápidamente, que habrá gente que no se ha enterado.
Bueno, no, pusimos una lona en la fachada del teatro diciendo que se iba a poner en venta el edificio y se iban a construir una serie de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con precio y todo. Había un teléfono para que se diese cuenta de ello, ¿no? Para que la gente pudiese llamar.
¿Cuánta gente llamó?
Pues yo no tengo constancia, la verdad, de cuánta gente ha llamado, pero sí sé que hay gente que ha llamado. Y luego, por otro lado, pues hicimos ruido, ¿no? Intramuros, para que pareciese que había jaleo y que realmente, bueno, para darle credibilidad.
Sois muy mala gente, y María Eugenia Cabezas, la concejala de Cultura, también. Sois muy mala gente porque, claro, esto no lo sabe la gente. Nos mandaron una convocatoria de prensa cuidadosamente redactada en la que ponía nos convocábamos al Teatro Principal para hablar de las obras en el teatro. O sea, no pusieron para hablar de la programación, no, pusieron de las obras. Y yo, ¿sabes? Dije, pues vale, y yo lo puse tal cual, digo, de las obras. Digo, como obras es polisémico, pues lo que sea. ¿Eh, Chema?
Sí, hay que apelar a la polisemia de los términos. De hecho, yo ayer, en una pequeña introducción, para un poco amparar y entender esta campaña que hemos hecho, pues apelé en gran medida a la polisemia de los términos en el teatro, que no son pocos, ¿no? Como puede ser obras, foco, paraíso, fueron algunos de los términos con los que yo quise introducir la programación y de alguna forma amparar ese discurso que hemos hecho para hacer este marketing de guerrilla, ¿no?
Marketing de guerrilla.
Sí, es así, bueno. Así se llama. Acercar a un término, bueno, muy muy cercano a la población, el marketing. Y,
ya,
bueno,
pero
sí.
Me andas alarmando aquí a la gente, que no es plan, hombre, que luego te dicen, oye, es... Pero bueno, la verdad es que ha sido muy llamativo. Y mira, yo me quedo... Vamos a dar un par de pinceladas, que podríamos hablar mucho rato de esto, pero me quedo con que 4 de cada 10 artistas que van a actuar en los próximos meses en el Principal, o bien son de Zamora, estando en la propia ciudad, o bien están fuera. Eso es un punto, ¿eh?
Sí, hemos centrado la programación en gran medida en el artista local, amparando. Ya el año pasado empezamos a hacer este tipo de cuestiones que nos parecían que tenían que preponderar y amparar al artista local. El año pasado sacamos las convocatorias de producción, llegamos a producir 3 espectáculos. Uno al final no pudo ser, pero bueno, iban a ser 4, ¿no? Y en este caso yo quiero pensar que, además de ser el epicentro cultural, el Teatro Principal es la casa de todos los artistas de Zamora y ¿por qué no? Que gocen de la programación y un gozo también para nosotros tenerle y para el público, por supuesto.
También me ha parecido remarcable lo de darle más pie a la mujer como creadora, porque, bueno, hay ciertas cosas que, oye, si no se dicen, no se saben, y bueno, está bien, ¿no? Que vayamos equilibrando todo lo que se puede equilibrar y lo que no está en su sitio. Y luego me gustaría que me comentaras, me dieras dos pinceladas de la coproducción.
Bueno, pues mira, en cuanto a lo que comentas de la mujer, hay un montón de producciones en las que o son protagonistas o son creadoras, son las que han generado el espectáculo. Tenemos, por ejemplo, la compañía de Valquiria Teatro, que son dos actrices tremendas de Castilla y León. Tenemos también Verano en Diciembre, que el elenco es completamente femenino. Tenemos también Vientos de Levante. Bueno, la coproducción, la propia coproducción, también el elenco es femenino, y esto, bueno, es que la mujer ha estado muy desamparada en el ámbito de la creación. A nivel histórico, por supuesto, ha habido una hegemonía del hombre, solían ser los dramaturgos los que representaban, y se ha escrito mucho, sobre todo en el teatro de texto, para el hombre. Entonces, ahora mismo la mujer empieza a tomar este relevo en los escenarios, en las direcciones de los teatros, etcétera, y hay que seguir amparándoles y evidentemente dándoles la difusión que se merecen en una equidad y siempre y cuando la obra de arte esté a la altura.
Parece que no, pero estábamos en... La imagen que me vino a la cabeza fue lo de Fernán Caballero, lo de Cecilia Boldefaber, y decía yo, es que la mujer lo ha tenido muy difícil en todos los frentes. Entonces, ahora que parece que estamos acelerando todo el proceso de poder dejar de hablar de esto de una vez y de que sea lo natural, lo normal, lo que debe ser, pues bueno, yo creo que todo ayuda. Oye, y para terminar, en un minuto, lo del ciclo Modernas, eso es algo muy novedoso, ¿no?
Ciclo Modernas está todavía en la simiente. Es una semillita que hemos puesto para intentar buscar espacios no convencionales en la ciudad, espacios municipales, pero no convencionales, para hacer espectáculos alternativos que tengan nuevos lenguajes quizá alternativos o que lindan con otras disciplinas quizá menos ortodoxas o menos canónicas, menos convencionales, en definitiva, y que sean del gusto del público joven, ¿no? Intentar acercar al público joven a estos nuevos lenguajes que además tienen que ver mucho con la medialidad, con la videoescena, con la danza, con otros parámetros artísticos que a lo mejor son menos socorridos para una programación más convencional, ¿no?
Bueno, cuando pasen muchos años, alguien te pondrá de sobrenombre José María Esbeck, el polisémico, estoy convencido. Chema, director de Teatro Principal de Zamora, José María Esbeck Martín, te lo agradezco muchísimo, muy buena idea, muy atractivo, que la gente consulte la página web y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, Juanma, hasta luego.
Nos vamos, mañana mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós, y ya sabes, cope.es y a las 2:50, Marijosa con el campo.